Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 126 del podcast. Tengo aquí a Andros Peñosa. ¿Cómo estás, Andros?
Muy buenas, Javier. Pues aquí, con ganitas de probar cosas en 3D.
Ahí tenemos en Salamanca a David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
Esos dragones que se ven por ahí están de verdad ahí, ¿no?
¿Las qué?
¿Que le has echado al café? A ver. No sé qué es,
no,
pero
hombre,
pasa.
Joder. Es de ver cosas con los ojos, ¿no? Que se mueven y hacen temas, ¿no? Y tú interactúas, pues de eso va la cosa.
Esto es un podcast, no puede ser.
Bueno, tenemos en este episodio a un invitado, a un viejo conocido del podcast. Tenemos a Juan Simón García, que ya estuvo con nosotros en un episodio hace tiempo contándonos cosas de realidad virtual. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Ya tenía ganas de volver.
Juan, estamos aquí grabando en Idecrea, como hicimos con él la última vez. Y bueno, le hemos invitado porque tenemos un tema que considero que Juan puede aportar cosas y experiencias muy relevantes en la materia que vamos a tratar. Y no es ni más ni menos que son las comunidades virtuales. O mejor dicho, desvirtualizar comunidades en Internet. Porque al igual que los foros y lo que son las comunidades virtuales forman parte de Internet desde sus inicios, ya recordar aquellos Usenet, por ejemplo, que es que precede a Internet, o sea, a la web, esos foros de Usenet que luego se utilizaron un poco con...
Es verdad, en los años 90 hubo muchos grupos, digamos, hippies de Internet.
Antes,
¿no?
Antes, te hablo de principios de los 80, o sea, eso es antes de la revolución de la web. Y ya el mundo foro, luego por supuesto Reddit, aquí en España también ha habido el tema de foros. No hablo de eso, hablo de lo que son las comunidades que creamos, pues, por ejemplo, con los Meetup, ¿de acuerdo? Meetup sería ahora mismo es una forma de crear comunidad dentro de lo que es tu ciudad o tu municipio en torno a diferentes temas. Juan ha creado una comunidad hace 2 años, ¿verdad, Juan? De radio virtual.
Hace un año, año y medio ya.
Y lo que queremos es ver cómo encaja todo eso en lo que es la realidad. ¿De acuerdo? Cuando estamos en Internet, todo el mundo o damos la sensación de que podemos colaborar, de que podemos, o estamos a la expectativa, o estamos ahí viendo cómo podemos aprender o cómo podemos cooperar en alguna de las materias que nos interesan. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que irnos a la parte física? Yo veo ahí un gran salto. Yo me he encontrado con comunidades muy extensas, con números muy potentes. Hablo de miles de personas en grupos, tanto en Meetup como incluso en Facebook o en Telegram, ¿de acuerdo? Que es otra de las redes que utilizamos bastante, la mensajería de Telegram con el tema de los grupos y estos. Pero luego, a la hora de dar el salto o a la hora de asistir físicamente, veo que hay una ruptura muy importante. Tenemos experiencias cada uno de nosotros, hemos dado charlas, estamos en esos grupos, vemos cosas, atendemos en la medida de lo posible a esas charlas, pero vemos que hay una fractura, o por lo menos a mí me lo parece. Yo quería tratar con vosotros este tema. ¿Veis que primero presentar el caso de Juan, por lo menos que nos cuente cómo ha vivido la creación de ese Meetup, de ese grupo de realidad virtual, o Valencia Virtual se llama, ¿no?
Valencia Virtual.
¿Cómo lo ha vivido? ¿Qué ha sacado de bueno? ¿Y cuáles son las cosas que mejoraría en el caso de que tuviera que hacerlo de nuevo?
Bueno, pues por poner antecedentes, el grupo, y comento que existía previamente un grupo de follofos, entusiastas, profesionales de realidad virtual, que tenía un número elevado, cerca de 800 personas. El problema es que llevaba 2 años de inactividad. Entonces, me dedico a temas de realidad virtual, aumentada, aparte de ser un entusiasta. Y claro, mi entorno cercano, físico 1.0, pues no se dedica a estos temas. O sea, yo iba todo el día con el visor para arriba y para abajo, mareando a mis amigos, pero no es lo mismo que sí, pues me relaciono por foros de Telegram, de Internet, te relacionas con gente que tiene estos mismos intereses. Pero yo creo que me faltaba eso de físicamente conocer gente de aquí, de Valencia, que tuviera las mismas inquietudes. Entonces me lancé a ello, no sabía que se tenía que pagar en Meetup.
Es como si fuera un negocio.
En el momento que le das a crear grupo y te pide dinero, dices, What the fuck, ¿esto qué?
Entonces, ¿Cuánto se paga, Juan?
Pues se paga, creo que era al trimestre, yo creo que eran 40 y algo de euros, o sea que barato no es.
Ya es un dinerito, ¿eh?
Y te permitía tres grupos, ¿no? Tres o cuatro te deja.
No lo sé, ya con uno he tenido bastante de que te absorbe el tiempo. Entonces, una vez que haces eso, pues arrancas casi de cero. O sea, es un crecimiento orgánico porque, claro, no... Bastante que ya te lleva la primera sorpresa que tienes que pagar, dice, como para poner a publicitar, me hace de anuncios. Pero la verdad es que tuvo una buena acogida al principio, éramos pocos, pero lo que decías tú antes, eran comunidades muy grandes, esta era muy pequeña, pero casi todo el mundo que se apuntaba iba. O sea, se ve que había una necesidad. También eran decenas a lo mejor 15, 20. De hecho, vosotros vinisteis a...
Estuvimos ahí.
Una de las primeras, sí.
Yo estuve en la primera... Y luego cuando presentasteis la asociación que ya conocía más gente allí y vi un ambiente muy bueno.
Claro.
Lo que me sorprendió es cuando, porque sí que es verdad que por mí, yo me uno al tema del Meetup, me uno al canal de Telegram, lo que pasa es que yo mantengo una posición un poco pasiva porque no es un tema que yo ni siquiera domine, ni mucho menos. O sea, para mí yo soy un auténtico ignorante de esas materias. Interesado, pero no intervengo, lo cual también me pone en una situación, para mi gusto, conforme soy yo, algo incómoda, porque no puedo aportar gran cosa, tampoco veo que esté ahí sacando nada especial para mi día a día, pero sí que veo que hay mucha gente que se dedica a eso, que mantiene también esa actitud pasiva. O sea, me llama la atención cuando tú levantas la bandera y dices, amigos, este meetup se acaba aquí. ¿Por qué llegas a esa decisión?
Hay varios temas. Lo que has comentado tú de la gente pasiva, yo creo que aquí en Valencia, por mucho que nos pese, yo ya soy medio valenciano, yo soy de Cartagena, pero llevo media vida aquí. Somos muy pasivos, porque estos foros los montas en Madrid y Barcelona, a lo mejor no sé si es por el ratio de población que es más alto o porque son más emprendedores, pero allí sí que se llenan y entonces dices...
Es que la diferencia de población es grandísima, ¿eh? Es decir... que proporcionalmente... ¿Qué población tiene Valencia?
Bueno, a la metropolitana yo creo que estaremos en torno a casi 800.000 personas.
Sí,
si tú añades...
El área metropolitana 800.000, pero añades todos los pueblos de la contorna, llegas al millón seguro.
Millón largo.
Pero claro, es que hablamos de la diferencia entre hacer un clic en un me gusta de este grupo a vestirse, salir a la calle, coger un autobús. Sí. Entonces yo entiendo que haya esa... reticencia, ¿no? A formar parte de una comunidad, porque además hay un factor no solo de incomodidad, de desplazamiento, sino de voy solo. A mí me cuesta, si no llega a ser porque, por ejemplo, fui con Javier, tal vez no hubiera ido la primera vez. Yo entiendo que hay ahí un problema con muchos brazos.
Sí, pero ahí tengo que levantar yo el dedo y tengo que decir que eso es un gran error por parte de mucha gente que se dedica a ciertos sectores. Ya no hablo tanto del mundo de la programación, específicamente en el mundo del desarrollo o incluso el que tú estás tocando, ¿no? Realidad virtual. ¿Por qué digo que es un error? Porque quien piense que el networking no es una habilidad tan necesaria como lo que es la propia formación está muy equivocado. Yo creo que es el gran error que parte mucha gente o no le han enseñado o esa habilidad no la ha conseguido con el tiempo y se tiene que aprender. Si uno tiene que despojarse de esa timidez, de esa reticencia a la hora... Yo entiendo que la gente sea introvertida o que no tenga habilidades sociales, pero hay que adquirirlas. Y eso tiene efectos sobre tu vida profesional, incluso personal. O sea, tú puedes ganar esa habilidad como puedes ganar otras. Al igual que uno puede perder 10 kilos de peso... puede ser un poquito más abierto, puede entablar relaciones profesionales con otros o incluso empezando de manera distendida en un meetup. Creo que en el meetup de Juan había buen pie para ello. Yo recuerdo esa primera reunión en la que hicimos una mesa redonda, ¿te acuerdas? Hicimos un corro allí y se dieron temas muy interesantes. Había gente que hablaba más, incluso había gente de fuera,
extranjeros.
Una persona que hablaba en inglés.
Hablaba en inglés, pero bueno, todo lo entendimos. Y había muy buena disposición a compartir cosas. Creo que es muy bueno que la gente aprenda que hay que despojarse de esa timidez para conseguir también cosas profesionales, que no es solamente mantenerse de manera anónima desde un grupo de Telegram o de un foro de Internet, sino que también hay que tomar pie y que no es para nadie le resulta fácil dar una charla o irse a... Es difícil. Vamos a plantear que eso es una habilidad profesional que hay que adquirir. Que nadie piense que la puede dejar a un lado.
No, tienes toda la razón del mundo. Yo que empecé en esto del 3D, yo estaba en mi cueva, con mis amigos técnicos. Sí, sí, perdón.
No, nada, decía David.
Sí, que me refiero que yo estaba en mi cueva con mis temas técnicos y no me relacionaba con nadie. Y el tema del networking lo veía como una pérdida de tiempo. Y el paso del tiempo me ha puesto en el sitio y me ha dicho que es súper necesario. Porque al final no hablamos de tecnología, hablamos de personas.
Exacto.
Y para hacer negocio, para conocer profesionales, tienes que llegar a conocer bien a las personas. Porque por mucho que mandes correos por internet, que interactúes en foros, sigue siendo una persona que no has desvirtualizado.
Sí, un emoji. Eres un emoji, eres un dibujito que está con un
eres nombre. Un alias en un chat.
Sí. Para quitar este velo un poco de pesimismo, voy a dar la parte optimista, la parte positiva de esto.
Por favor.
Que, por ejemplo, a mí me ha servido para darme una visibilidad brutal.
Sí.
Que de otra manera no hubiera tenido. Pues yo estaba con mis cosas, era... Lo que comento, técnicamente, pues a lo mejor estaría bien, pero no me conocía de mi abuela. Entonces yo quería tener una manera de tener visibilidad, hice una página web, no tenía mucha repercusión, y yo quería, por eso empecé también con el podcast.
Correcto.
Por tener una manera de tener visibilidad. Pues tanta visibilidad como he obtenido con el Meetup, o sea, increíble. Yo a todo el mundo que quería tener visibilidad, le diría, móntate un Meetup. Los 40 y algo de euros al trimestre merecen la pena. Porque a raíz del Meetup surgió una asociación valenciana de realidad extendida que presido. He conocido a profesionales increíbles, he hecho amistades, he hecho amos. También hemos creado enemigos, pero bueno, eso es lo que tiene
cuando tiene visibilidad.
Cuando te expones y claro. Das tu punto de vista, tienes ese riesgo, pero yo coges pros y contras y lo que he dicho, visibilidad, conoces profesionales. Haces amigos y vamos, a cualquier persona que quisiera obtener estas cosas se lo recomiendo totalmente.
David, ¿qué dices?
A ver, yo hay algunas cuestiones que me gustaría llegar a plantearle también a Juan para que nos pueda comentar un poquito más su experiencia a la hora de organizar lo que son los eventos y tal. Yo también he organizado también eventos y tal, entonces a mí me parece muy importante saber que si alguien se va a lanzar a hacer algo de ese estilo, sea consciente, ¿no?, de qué tipo de trabajo se implica de llegar a hacer a la hora de organizar el evento y el nivel de dedicación, ¿no?, que se debe de llegar a realizar dentro de la organización, ¿no? Entonces, ¿nos podrías comentar un poquito por encima cuáles son exactamente, pues eso, las tareas que tienes que hacer dentro de la organización de ese meetup? Y más o menos cuánto tiempo tienes que dedicarle y, sobre todo, desde que tú planteas una determinada fecha, pues cuál es el tiempo que recomiendas a la gente que se dé de plazo, ¿no? Desde que tú tienes la idea de hacer ese meetup, ¿no?, esa reunión, hasta que finalmente, bueno, pues se plantea la fecha y pues eso, ya contactas con toda la gente y todo el rollo, ¿no? A ver si nos puedes comentar un poquito eso.
Bueno, te explico si quieres el día a día, entonces así... Así matamos dos pájaros de un tiro. Pues al principio, pues claro, siempre conocer de LinkedIn a personas interesantes de la zona aquí de Valencia. Pues lo primero que hice, tirar de los contactos que ya tenía, que me parecían que eran buenos profesionales. Entonces, digamos que las primeras las tienes un poco más trilladas, son relativamente más sencillas. Le dices, oye, ¿quieres hablar de tu trabajo que me parece muy interesante y tal? Y esas las tienes ya sencillas. Ya cuando esos contactos que has hecho, que también de realidad virtual... Hace año y medio no había tanto, ahora vas a LinkedIn y todo el mundo es desarrollador de VR, o sea, ahora está ya lleno. Y ya sí que es un trabajo de que dice, oye, el mes que viene quiero hacer un meetup sobre tal, pero te comen los plazos, porque le mandas un mail o le mandas tal, te responde a los 5 o 6 días, oye, ¿te viene bien esta fecha? No, tal. Y es un día y constante, y luego a última hora, que si no ha pasado varias veces, a última hora, oye, que me tengo que hacer un viaje que no puedo ir. O incluso una vez me pasó con una persona que no quiero nombrar, que nos dejó con el culo al aire. O sea, nos dijo que iba a venir y pasaban los días, no respondía. Y ya, claro, todavía no tengo la respuesta. O sea,
ya,
tuvimos que coger a una persona última hora a ir, solo se presentaron 3 personas porque yo dije en Telegram que se había anulado y no puse que se había desanulado, sino que volvía a estar.
Sí, me acuerdo de ese baile, sí.
Claro, qué responsabilidad, que tener toda la gente expectante y no tener a alguien que va a dar la charla.
Claro, entonces, esos vaivenes sí que son complicados, pero sí que hay que dedicarle, pues todas las semanas hay que darle unas cuantas horas. Entonces,
¿unas cuantas horas que pueden ser 10 horas?
No, hombre, no, tantas no. Pero pero no son las horas que le dedicas, es el calentamiento de cabeza que tienes en el aspecto de que en el momento que arrancas una comunidad, es a mí lo que más me pesa es la responsabilidad de estar a la altura de esta gente que ha apostado por ti, que ha ido a estas charlas y que cuando a lo mejor ves, yo organizaba una al mes, porque uno semanal o quincenal era demasiado pronto también, a la gente cuando es tan a menudo la gente a lo mejor pierde un poco de valor, ¿no? En cambio si lo haces una vez al mes. Y a mí lo que más me pesaba es la responsabilidad. O sea, eso de decir, hostia, tengo que sacar esto sí o sí, sí o sí.
Y porque ahí, Juan, una pregunta. ¿Estabas tú en ese aspecto solo?
Sí, sí.
Vale. Entonces, es que eso es importante. Yo creo que cuando montas algo así, montar un equipo de gente que, aunque sean tres personas, que compartan la responsabilidad y sobre todo también lleves el día a día que esa responsabilidad, ese peso de responsabilidad...
Claro, ¿y por qué te sentías tan responsable? Si al final no había un dinero por medio, no había un compromiso público... De fechas.
Yo de exposición pública, Andros.
Sí, pero aún así...
No, yo soy una persona... yo soy historiador. Vengo de... Fijaos, yo de tema de tecnología...
Y encima de Cartagena.
Y encima de Cartagena, no, ahí ya. Sea por historia, ¿no?
Pero porque Cartagena no es Murcia, ¿no?
No, es el reino de Cartadash. Eso es esa parte.
Sí, me gusta.
Y yo no sé, yo creo que eso me considero una persona de la Edad Media, yo soy un hombre de palabra, o sea, es triste así decirlo, pero yo cuando doy mi palabra la cumplo hasta extremos insospechados. Entonces, yo cuando digo de llevar una cosa para adelante,
quien caiga.
Aunque caiga mi divorcio, lo que sea, lo llevo para adelante. El problema me vino cuando surgió la asociación a través, claro, la gente que venía eran siempre los mismos, siempre éramos los mismos, sí. Y al final terminamos hablando de los mismos problemas, de la problemática que había en relación con este sector. Y al final surgió la idea de hacer la asociación. ¿Qué pasa al hacer la asociación? Que eso es una carga de trabajo brutal. Y entonces era trabajo, familia, asociación, meetup y
trabajo.
El nivel de estrés era brutal. Y entonces ahora ya sí que en los últimos meetup también. La gente que se había apuntado a la asociación... Se ve que, no sé si el meetup cumplió su cometido, que era que se crease la asociación o qué, pero esa gente dejó de ir. Se ve que decían, voy a los actos de la asociación, al meetup no voy. Entonces, en las últimas dos meetups fue muy poca gente, a lo mejor fueron 7-8 personas de media. Era muy poca gente. A mí me generaba, ya no era la ilusión del principio por tal, me generaba, era como una obligación. En el momento que se convierte en una obligación, ya... Lo coges de otra manera. Entonces pedí ayuda para ver si alguien podía coorganizarlo y estuve en la callada por respuesta. Y eso, pues mira, entre que viene poca gente, tal.
Eso lo he visto mucho, ¿eh? En ciertas comunidades que están cayendo dicen, a ver, help, hay que hacer un cambio de dirección. Y
nada. Porque claro, porque la gente sabe que eso te absorbe mucho tiempo y son dolores de cabeza. Lo bueno es que gracias a la asociación hay una persona que ahora va lo que es retomar. Entonces, esperamos relanzarlo y que no desaparezca porque todo el tiempo invertido, tal, es lo que comentaba. Han habido muchas cosas positivas de conocer, juntarnos los profesionales de la realidad virtual, porque la gente no lo sabe, pero no hay ninguna asociación profesional de realidad virtual en toda España. Somos la única que hay. A lo mejor de aquí unos meses, unos años, empiezan a salir como champiñones o sale una asociación nacional de realidad virtual, pero es la única que existe.
¿Entonces eres la oficial?
Somos la oficial. De hecho, nos han dicho, ¿por qué no os hacéis español, la asociación española? Y hemos dicho que no, que es demasiado.
Sí, pero eso, lo del modelo de asociación, por otras experiencias que tengo, con cosas diferentes, sí que te da allá establecerte en la asociación, por lo menos para la gente que no tiene un conocimiento de lo que eres, pero ya ser asociación, ser formalmente una asociación, también te abre unas puertas que de otra forma no tendrías.
Sí, sí, muchísimas.
Muchísimas, o sea que...
Bueno, esto a lo mejor nos vamos un poco del tema, pero básicamente es lo mismo, porque es una comunidad de profesionales, nada más que tiene una entidad jurídica. El Meetup era una comunidad profesional sin entidad ninguna, y está, y lo que dices tú, yo me acuerdo que cuando, antes de tener la asociación, el Meetup, y tocaba puertas para buscar clientes, y te trataban como si fuera un paria. En cambio, ahora dices que viene de la asociación, que es el presidente, vicepresidente. Oye, y por lo menos te escuchan. Otra cosa es que luego consiga las cosas, pero sí que cambia mucho el chip de la manera en que te ven.
Y también influye, yo que también os pongo esto encima de la mesa, influye mucho es el éxito que los meetups o que la asociación vaya cosechando. Me explico. Cuando algo tiene éxito, salen muchos hijos. Enseguida la gente se pone ahí, todo el mundo quiere salir en la foto. Y cuando algo todavía no termina de despegar, que suele ser la mayoría de los casos, cuesta mucho que la gente se agregue algo o que se involucre en algo que todavía no se sabe muy bien dónde va a ir.
Claro.
Y eso influye. Cuando tú te pones detrás de un gran nombre, porque también te quería preguntar eso, los meetups, no, la asociación lo dejamos aparte, ¿no? El meetup. Si el meetup tiene el respaldo de ciertos patrocinadores de cierto nombre, o tiene la suerte de contar con el apoyo de personas relevantes, tanto a nivel político como a nivel empresarial, ya hay detrás una gente que se quiere apuntar a ese carro. O sea, también influye mucho cuando una comunidad es capaz de venderse bien. Porque eso influye a la hora de que te traiga gente, aunque cuidado, no es gente que luego vaya a responder como tú decías, ¿no? Que, oye, mira, ¿quién se queda aquí a fregar luego? Eso, aquí en Valencia tenemos el caso de las fallas, ¿no? Que también es un caso muy... Porque en el fondo las comunidades de personas, con independencia de la tecnología, se comportan muy de manera muy similar.
Sí, somos seres humanos.
Y tiene que ser la calidad de la gente que hay dentro de la comunidad la que lleve adelante los proyectos. O sea, buenas ideas con gente voluntariosa y trabajadora, es normal que la comunidad vaya hacia adelante, pero tiene que tener ese componente de personas.
En las comunidades, pues, tienes personas de todos los tipos. Tienes personas muy proactivas, tienes personas pasivas y tienes personas que van a ver lo que pescan. Entonces, tienes que saber jugar y el tema de entre comillas, la expresión está mal, ¿no? Pero manejar personas eso es bastante complicado. Entonces
es muy curioso porque una vez fui a un grupo y me pasó eso. El que estaba llevándolo dijo, oye, aquí no se viene a hacer negocios. Y hay otros grupos de empresas, de buscar proveedores o lo que queráis. Aquí es para conocer profesionales. Claro. Y ahí van. O sea, si dicen eso al empezar una charla, es que ha habido mucha gente que intentó aprovechar.
Claro.
Sí, vas a pescar, a ver, como tú decías, a ver qué pescas. Por eso a mí, es una opinión que tengo personal y es una cosa que le ha pasado a Andrés, no sé si que Andrés querrá tirar un poco de seguido. Es cuando yo veo un meetup, a mí los meetup me parecen, con independencia de que se pague y que haya una empresa detrás que organiza la página web meetup, a mí me parece que los meetup, o mi sensación es que siempre tienen que tener un componente muy, muy de comunidad, muy open source, por así decirlo. A mí que haya empresas detrás me tira, me causa rechazo. Entiendo la... Ojo, y esto está en conflicto con lo que decía antes. Que también es importante que haya empresas detrás o nombres detrás para que haya cierta categoría, ¿no? O por lo menos la percepción de los terceros sea positiva con respecto a la comunidad. Pero el lanzar la comunidad desde una entidad privada con un equipo privado que generalmente va a dedicarle un mínimo tiempo dentro de su jornada laboral a la organización del meetup, me causa rechazo. Y creo que no es una buena forma de empezar una comunidad. ¿Tú qué dices, David? Que te veo muy callado.
La verdad es que ando dando vueltas a lo que estás diciendo y estoy en parte de acuerdo y en parte no. O sea, a mí me ha tocado llegar a organizar eventos de cosas de temas de tecnología, en concreto eran eventos de Linux, ¿no? Los que organizaba aquí en Salamanca, y sí entiendo que a la hora de poder conseguir patrocinadores respecto a la visibilidad del evento, es un tema que es importante y es un tema que a nivel de sponsor creo que tienes que tener un plan de comunicación hecho para el evento para poder ofrecerle algo a la gente que quiera patrocinar para saber lo que está patrocinando y saber el nivel de exposición que va a tener ese patrocinio que tú vas a hacer. Es decir, vamos a pensarlo desde la empresa, ¿no? yo quiero patrocinar un evento de una determinada comunidad de turno. ¿Qué voy a obtener yo de ello? Vale, uno que es evidente es que vas a tener determinada repercusión entre los participantes del evento. La segunda parte es, voy a tener publicidad puesta en la página del evento y durante el evento de lo que yo necesito hacer, ¿no? Y luego por el otro lado es, ¿por qué quiero yo promocionar ese tipo de comunidad? ¿Estoy buscando gente que meter dentro de la empresa y es una manera de poder tener un pool de personas que están interesadas en las cosas que a mí me interesa para por luego poder tener más fácil la selección de candidatos para poder entrar? Es una manera de verlo. O yo me estoy posicionando dentro de un determinado mercado y el hecho de patrocinar un determinado evento de turno hace que yo venda más fácil determinado tipo de productos y servicios a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, lo que tienes que tener bastante claro es que si alguien va a poner dinero, tiene que esperar algo a cambio. Y tienes que dejarle claro, cuando tú vas a buscar esos patrocinadores, uno, qué es lo que van a obtener ellos, porque si no ellos van a igual imaginarse cosas que tú no eres capaz de darle o que a lo mejor ellos quieren que tú le des y tú no estás dispuesto. Entonces, como que hay que dejar las cosas muy claras desde el principio para no desvirtuar el evento en sí, ¿no? Con las expectativas de la empresa respecto a lo que ellos tienen. Es decir, a lo mejor te pueden llegar a pedir que dentro del evento ellos tienen que dar una charla y es un peaje que hay que pagar para que esa empresa patrocine el evento como tal, porque quiere, pues eso, aprovechar esa visibilidad. Dos, a mí me parece que es muy importante saber si las charlas se van a grabar o no, si se van a colgar en algún tipo de formato, porque es una manera de darle una segunda vida a esos contenidos y darle una visibilidad a esos patrocinadores que quieren poner pasta dentro del evento. Y luego, tres, por supuesto, ¿no? Es decir, se puede utilizar también esa parte de patrocinio para que la gente que vaya al evento reciba algo, una especie de rollo welcome pack, ¿no? Cuando la gente viene al evento como tal, que tengas la típica bolsita con detalles, ¿no? Con cosas de ese estilo, donde ahí también se puede aprovechar y meter publicidad de los patrocinadores, ¿no? Que son del evento como tal, que al fin y al cabo son detalles que quieres tener con la gente que va para ahí y tal, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de manejo de los patrocinadores versus el plan de comunicación que quieres hacer, también te puede ayudar al hecho de hacer publicidad, ¿no? Es decir, porque parte del dinero que ellos te van a dar para la organización del evento, tú lo puedes utilizar como no solamente para que venga más gente a lo que es el evento como tal, sino para hacer publicidad del evento, tanto en redes sociales, claro, antiguamente se hacía en prensa y radio, ¿no? Y bueno, televisión no, porque nunca tienes pasta para hacer televisión. Pero sí para hacer esa promoción de ese evento como tal y para tener pues eso un equipo de comunicación para que te vaya a permitir pues eso hacer notas de prensa, que luego aparezcas en la prensa, oye, pues mira, se ha organizado este evento y tal, y tener una repercusión que de otra manera pues no podrías llegar a tener simplemente por la organización, porque eventos de este estilo normalmente no se suelen hacer. Hombre, a no ser que estés en Madrid y son todas las putas semanas, ¿sabes? Pero en un lugar como Valencia, ¿no? No se organiza.
Sí, pero mira, ahí David, días, por lo que tú decías, la semana que viene, que tú sabes que tenemos una entrevista también con una empresa aquí de Valencia, ahí lo que pasó con esa, me pareció, no voy a decir qué empresa, porque ya no quiero romper la sorpresita, pero ellos hacían una serie de formaciones o charlas en su sede y dejaron de hacer streaming o de grabar la charla porque consideraban que le quitaba valor a la presencia física de la gente. Y eso me pareció, por una parte, me fastidió porque siempre es bueno tener las charletas ahí luego en el YouTube o escuchar el podcast de turno con la charla, aunque no estés allí, pero siempre cazas algo. Pero por otra parte pensé, me parece muy correcto que no haya tanta facilidad a la hora de hacer esos streamings, que la gente mueva un poquito el culo para ir a los sitios, que le dé valor a lo físico, porque de tanto YouTube, de tanto podcast, o por lo menos de enlatar los contenidos, yo no digo que no tenga valor, por supuesto que lo tiene, pero lo que hay que reivindicar es, señores, si usted ha venido aquí a las 8 de la tarde o a las 10 de la mañana un sábado para venir a la charla, eso tiene un valor, y el valor es que es exclusivo. Yo creo que eso es muy importante. Y el segundo punto,
el nivel de exclusividad, que es lo que te decía, puedes conseguirlo de muchas maneras distintas. Es decir, si tú no vas allí, no vas a poder hacer preguntas. Si tú no vas allí, no vas a recibir la bolsita de bienvenida. Mm. Si tú vas allí, no vas a poder hacer networking. Mm. Entonces, son cuestiones que muchas veces nos planteamos, ¿no? De decir, no, es que si no se va, no se puede ver. No, igual no. Porque a lo mejor las marcas que sí quieren patrocinar eso, sí quieren tener un nivel de visibilidad que no van a poder llegar a tener si no se puede grabar y colgar esa charla en algún sitio donde se va a ver su logotipo y su cosa. Mm. Es decir, que muchas veces nos basamos más pues en cuestiones que tienen que ver con el asistente y no somos conscientes de que realmente si hay una empresa que quiere poner dinero es porque va a obtener un retorno de esa inversión de alguna manera concreta, ¿no? Mm. Es lo que intento decir. Entonces, yo sí creo que está bien ponerse un poquito en la piel de la empresa que patrocina, porque claro, cuando tú le estás dando algo a la empresa por un precio razonable, sí, también te puedes poner luego exigente con qué tipo de cosas te va a exigir a ti la empresa que tú hagas dentro del evento porque ellos pongan dinero.
Sí, entonces, pero hay cuidado.
Si tú
pero
les David... dejas claro desde el principio eso, es mucho más fácil que luego la empresa no se propase o no te pida más de lo
convenido. Sí, pero ahí, David, para marcar un poco el territorio, no es cuestión de patrocinar el evento, es cuestión de lanzar el evento dentro de la empresa. O sea, no estás pidiéndole... Es como si Juan va a una empresa de realidad virtual o de gráficos y le dice, ¿queréis ayudar al evento con profesionales o...? Es esa empresa la que monta el meetup, es lo que yo me refiero. O sea, estoy completamente
claro,
de acuerdo.
Claro, esa es la diferencia.
O sea, esa es la diferencia. Y yo, cuando le comentaba a Andros por el caso que le ocurrió, no hace falta dar nombres, pero el caso que le ocurrió es que a mí me mosqueaba que ese evento partiera, esa meetup, partiera de una empresa en particular con gente dentro de esa empresa porque era, y como ha sido el caso, excluyente. Que a mí me parece lamentable. Porque tú quieres montar como empresa un meetup, tienes que dejar abierta la comunidad. Y esa abierta a la comunidad es a tus competidores, a gente que no conoces, a gente que te puede aportar cosas que están fuera de tu ámbito, por mucho que a ti te parezca básico o que esté fuera de tu ámbito profesional. Y que sea Andrés un poco que diga la historia, porque no quiero monopolizar la conversación.
No, pero es que es verdad lo que estás comentando. Yo creo que todos partimos, siempre que intentamos hacer una comunidad, de buscar, pues, compartir, ¿no? Por eso se llama comunidad. La comunidad del anillo, la comunidad de vecinos, es eso.
La comunidad, la hora que los ingleses han ido de la Unión Europea.
De esta nuestra comunidad.
Exacto. Claro, tú pues dices, todos somos iguales, una democracia o una república, nos repartimos las tareas, todos conseguimos lo mismo, ¿no? Vamos con esa idea feliz. Y más o menos lo que me ocurrió a mí, creo que a nuestro invitado también, de que yo al menos preparé una serie de charlas, que además te lo enseñé a ti, Javier, casi era un año ya preparadas.
Un año previsto de charlas, ¿eh?
Sí, además me costó bastante encontrar gente para de temas diversos. Hicimos un logo. Preparamos un calendario de cuándo tenía que hacerse cada cosa, ¿no? Los pasos, los tiempos, el calendario.
Sí, lo que es la planificación, ¿no, Andrés?
Exacto. Y ya con todo eso, con ese pack, ¿no? Vimos que había un hueco en el mercado, había un meetup que ya existía, que no estaba activo, desde hacía un par de años sin hacer nada, absolutamente. Entonces, vale, pues hay una oportunidad. Se crea esa meetup, que no voy a decir nombres porque creo que no lo merece. Se intentó empezar y se llamó a la puerta. Esta otra empresa que había generado esa meetup dijo, oye, es que nosotros ya tenemos esto, aquí hay un roce. Y nosotros, muy, pues vamos a decir, inocentes, pensamos, bueno, nos vamos a sentar en una mesa, ponemos cada uno lo que tiene, intentamos todos ir en la misma dirección. Con la sorpresa de que luego no se ha cumplido por parte de uno de los dos y al final se ha tenido que, bueno, retirar muchas cosas que tenían planeadas. Con esto, yo una lección que he sacado es que no todo gira alrededor de tener buenas intenciones. Hace falta muchas personas detrás que empujen, como hemos hablado antes, de que si no tienes personas participativas, las comunidades no salen, por muy grande que sea. Aunque haya 1 millón de personas, si no hay ni una sola persona capaz de presidir y de llevar, dedicar su tiempo, sus 7 horas, sus 8 horas semanales, no tira adelante. Y lo segundo es que si hay una empresa por medio, es muy difícil competir contra eso.
Yo lo que dice David son las condiciones ideales, ¿no? Yo ahí discrepo, porque luego nos hemos encontrado que cuando llega la realidad, lo triste es que a la empresa que le va muy bien no le hace falta esto, o ve que no le hace falta esto, o sea, dice, ¿para qué voy a generar yo una comunidad si a mí mi negocio me funciona súper bien? A las otras empresas que les puede interesar, o te ponen unas condiciones leoninas, o quieren absorber el podcast, o quieren manipularlo. Entonces yo creo que las empresas lo que deberían hacer en condiciones ideales es promocionar, sponsorizar, porque una empresa que factura 500.000 euros, 1.000.000 euros, ¿qué le puede suponer a lo mejor 500 euros? Esos son cacahuetes. Pero es que aquí en Valencia no dan ni cacahuetes. Es lo triste que... bueno, yo es lo que digo.
Es verdad.
O tocas las puertas o tienes los contactos buenos o te tratan como un mindundi, porque es lo que nos ha pasado. O sea, a lo mejor yo puedo ser más profesional, no te digo que no. Pero estoy seguro que si una empresa monta algo de realidad virtual, algún grupo potente, se dispara. Y la asistencia seguro... Ya solo por empleados de las empresas o por los contactos que tienen lo llenarían. Sí. Y eso es una verdad como un templo. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos. Sí. Pero esa es la realidad que nos encontramos aquí. Aquí nosotros seamos pues autónomos, pequeños empresarios, pymes, alguna que otra empresa medio importante. Pero las empresas importantes de realidad virtual que hay en Valencia aquí no están presentes. De hecho, bueno, ya lo puedo decir porque ya la empresa no existe. Cuando montamos el meetup, cuando montamos la asociación a través del meetup, a través de LinkedIn, recibimos un mensaje diciendo, ¿quiénes sois vosotros para montar una asociación de realidad virtual sin contar conmigo?
Ay, pues,
y lo mejor, no, la mejor respuesta fue, me puse a mirar y resulta que le habíamos mandado un mensaje que viniese a la constitución de la asamblea, de la asociación. O sea, que ni él mismo sabía que sí que habíamos tomado cuenta de ello. La empresa dejó de existir. Sí. Llevábamos 20 años con realidad, dejó de existir. Entonces, esa percepción de las empresas de estos mindundis que hacen es triste. A lo mejor me puedo generar más enemigos, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué hacen estos mindundis de realidad virtual? Pues eso lo monto yo en 4 días. Es la cruda realidad. Sí, a lo mejor en eso soy un poco pesimista, pero es lo que nos hemos encontrado.
Luego, tampoco ayuda, Juan, tampoco ayuda que sean sectores con minoritarios dentro de la economía.
También
que siempre, claro, se entiende como que es mi parcelita. Ahí, porque tú decías que eso es más propio, casi es un mensaje propio de la mafia claro, siciliana, ¿no?
O calabresa.
O de la camorra napolitana. Oye, ¿qué haces tú aquí? Como no te vayas...
O lo que le ha pasado a Andro. O sea, 2 años la comunidad... Es muerta, montas tú algo y dices, no, ¿dónde vas? Que yo tengo ya lo mío, ya, pero es perro del hortelano. O sea, vamos a ver, si tú no estás moviendo la comunidad, llevas 2 años de inactividad, ¿qué pasa? ¿Que no quieres que nadie mueva el... pero vamos a ver, pues es que...
Eso es
que...
muy de lo que es una empresa, ¿qué hace? Es decir, esto para mí, es mi producto. Y claro, ahí es cuando hay un roce, ¿no? Cuando tú quieres montar una comunidad de 3D y dices, oye, es que yo quiero que la gente se una, ya hay un contacto. Pero la empresa lo que quiere es, pues no sé cuáles son sus razones económicas, conseguir nuevos empleados, fichar a esta persona, controlar cómo está, que hay un roce brutal ahí.
Yo quizás sea muy inocente, pero yo lo que creía era, yo quería hacer pues el bien común de los profesionales de la realidad virtual, llamarme tonto, utópico...
Yo te llamo noble.
Noble, sí, o sea, es algo que a lo mejor, yo creo que es una de mis escasas virtudes, o sea... La nobleza, es decir, yo lo quiero hacer por el bien de la comunidad, que es un tema que creo que querías comentar del tema de hay que pagar, no hay que pagar, ¿no? Ya por avanzar.
Mira, pues era unas cuestiones que estaban apuntadas ahí en lo que queríamos tratar. Es cuando yo comentaba que había grupos, había meetup que tenían una cantidad ingente de personas metidas ahí. Hablo de 1000 y pico personas en un meetup. Se lanza un meetup mensual de 1000 y pico, 2000 personas. Una de las ventajas que tiene la plataforma esa de meetup es que cuando genera un evento, él te lleva un correo electrónico. O sea, es difícil no enterarse cuando estás en un grupo de meetup, dentro del grupo, que no te enteres de que hay un meetup en funcionamiento. Te llegan sucesivos mensajes. Entonces, si de 1000 y pico criaturas que hay puestas ahí, resulta que, vamos a decir, casi 2000, se monta una mitad mensual, van 50, se apuntan 50 y pico y van la mitad, pues llega un momento en el que habrá que plantearse si es bueno cobrar o es bueno darle un cierto valor simbólico, fijaros lo que cambia, pagar una membresía mínima. También es cierto que por la membresía ya sabemos lo que hay, siempre tienes que dar algo que justifique la membresía. Pero quizás sea bueno eso, es decir, señores, aquí hay una membresía anual o mensual, es poca, es algo simbólico, pero va a quitar mucha paja de lo que es gente que está aquí haciendo bulto.
Exacto, es que también es un filtro estupendo, porque te vas a quitar a todos esos curiosos que no quieren aportar nada, que están ahí solamente pues para ver cómo se mueve el cotarro.
Claro, es lo que comentaba antes, de ¿tú ves bien que una persona dedique su tiempo, gaste dinero en hacer algo que te beneficie a ti como profesional?
Bueno, lo tienen que ver muy bien. Lo tienen que ver muy bien.
Si lo extrapolas al ámbito americano, hay gente que tiene esto del Patreon, esto famoso que está de moda, y que se gana en la vida, pero de puta madre, vamos. Y aquí en España, yo sigo a gente que hace auténticas barbaridades, sobre todo gente de Real o Virtual, Virtual Pixel, son canales que sigo. Oye, pues a mí no me cuesta nada pagar 12 euros y no sé cuánto es al mes, porque es un contenido impresionante. Y yo sé que no ganan dinero con eso, apenas cubren gastos. Pero es decir...
Pero es un gesto, es una
aportación. No, y esa comunidad a lo mejor son 20.000 personas. Y de esas 20.000 personas a lo mejor creo que en el Patreon de este tipo de contenido a lo mejor tienen 50 o 60 personas. Y dices tú, vamos a ver, si es que este hombre se tendría que dedicar... tenía que ganarse la vida muy bien con el contenido de calidad que genera. Y aquí en España, eso de pagar, sí, esto del todo gratis o tal, pues, todavía nos duele.
Es que creo que ahí hay algunas cosillas. Vamos a contextualizar el tema de pago por servicio, el pago por membresía, respecto a la teoría económica que se relaciona con ello, ¿vale? El cómo financiar cosas en base a una audiencia, vamos a decir, en este caso vamos a hablar de YouTube, esto es lo que se denomina dentro de teoría económica el long tail, ¿no? Es decir, es donde tú tienes una determinada comunidad de gente y dentro de esa comunidad de gente va a haber un porcentaje que, teniendo la capacidad económica de poder apoyarte, decide apoyarte, ¿vale? Esto a nivel estadístico representa, pues eso, entre un 1 y un 3% aproximadamente de la audiencia que tiene. Es algo que es conocido a nivel económico y que se conoce más o menos cuáles son las reglas de funcionamiento. Es decir, básicamente estamos hablando de que del 1 al 5% de la población son los que tienen no solamente los medios, sino también la conciencia, por decirlo de alguna manera, de utilizar algo y de apoyar eso, ¿no? Y que esa es la manera en la que tenemos de funcionar en el sistema en el que vivimos ahora. Y es algo que es conocido. Entonces, si tú quieres tener y quieres poder vivir de ello, necesitas tener unas cifras relativamente grandes para cumplir que con la cuota que tú pongas, ¿no?, de membresía o de lo que sea, a la hora de poder acceder, llegues a tener unos ingresos suficientes como para poder dedicarte a ello. En el caso de Estados Unidos, tenemos que ser conscientes de que si aquí, por ejemplo, un sueldo base de unos 15.000 euros o 17.000 euros sería el sueldo más común, ¿no?, dentro de España, en Estados Unidos prácticamente nadie cobra ese dinero, cobra muchísimo más dinero a nivel proporcional. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un informático y entras por la puerta de Google, el sueldo normalmente suele tener directamente 6 cifras. Es decir, estamos hablando de más de 100.000 euros. Si tú puedes apoyar a una persona poniendo cuotas, ¿no?, de 5 o de 10 dólares, un rollo de membresía para acceder a unos contenidos, no implica necesariamente, digo mensuales, no implica necesariamente un problema, ¿no?, a la hora de poder aportarlo todos los meses, ¿no? Eso, por ejemplo, se ve mucho también en el tema de las suscripciones a los servicios. Es decir, tú en Estados Unidos lo más habitual es que la gente, por ejemplo, acceda y tenga todos los servicios de streaming disponibles. Es decir, tienen Hulu, tienen Netflix, tienen HBO, tienen ahora con Disney Plus, ¿no? Es decir, tienen todos los servicios de golpe. ¿Por qué? Porque pagar esa cantidad de dinero mensual, que pueden ser unos 50 a 60 euros, que es lo que la gente paga aquí en España por los paquetes de televisión, si sois conscientes, ¿no? Cuando están en rollo fusión y cosas de ese estilo. Aquí pagar por ver la televisión es algo totalmente que está asumido dentro de una parte de la población, y hay una parte que no puede o no puede permitirse hacerlo o no lo hace, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes también de esas limitaciones, y eso solamente se puede llegar a hacer cuando tenemos una base de usuarios muy alta. Y no estoy hablando de, y no estoy hablando de 1,000 o 2,000, estamos hablando de pasar ya de los 100,000 usuarios, que a partir ya de ese punto ya es mucho más fácil poder hacerlo, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces creo que tenemos que ser también conscientes de que cuál es nuestro público objetivo, ¿no? Es decir, que era lo que decía antes también Javier, ¿no? Es decir, ¿cuántas empresas hay en Valencia que se dediquen a temas de realidad aumentada y de realidad virtual en número? O sea, ¿cuántos profesionales hay? Pues habrá relativamente pocos que puedan tener esa posibilidad, y más lo, pues lo que decía antes Juan, ¿no? Es decir, si tú estás montando esto es para ayudar a la comunidad, y para ayudar a la comunidad se hace con una asociación o un sindicato, y esto es lo que hay. Entonces, ha tomado la decisión correcta, que es montar una asociación, porque una empresa no quiere formar parte de una asociación de profesionales, quiere montar una patronal, pero no una asociación de profesionales. Tenemos que ser conscientes de que si nosotros somos informáticos y nos dedicamos a la programación, es ¿cuál es la Asociación de Programadores de España? ¿Es conocida? Yo no, no la conozco.
No.
¿No? Es decir, ¿cuál es el sindicato de los programadores de España? ¿Es conocido? Yo no lo conozco. ¿Qué es lo que intento decir? Asociaciones profesionales de informática hay un montón, pero solamente a nivel patronal. No hay asociaciones de profesionales. Y yo creo que es un paso importante que tenemos que dar. Es decir, que tenemos que asociarnos para conocernos entre sí. ¿Por qué acudimos a estas comunidades? Porque a las empresas no les interesa que nos conozcamos entre nosotros. Esto es así.
Totalmente de acuerdo.
Esto es así. O sea, no es una motivación que ellas busquen. Entonces, ¿para qué vas a apoyar un evento de una comunidad por parte de una empresa si a ti no te aporta nada? Es más, te viene mal. Entonces, claro, por eso te decía antes que la empresa tiene que tener claro qué es lo que sí, qué es lo que no. Pero claro, ¿cuántas empresas hay? Una cosa es que montaras una meetup a nivel nacional de empresas de profesionales de realidad aumentada y que lo hagas en Valencia, ¿sabes? Pero estás invitando a todo el mundo y estás ampliando mucho más lo que es la base de la gente que te puede llegar a apoyar en un determinado momento. Claro, esa es la única manera de poder hacer, porque es un subsector, ¿no? Es decir, es como la gente que se dedica al tema de los videojuegos, y si queréis, ya se puede comentar, ¿no?, de cómo tratan a la gente que se dedica a hacer los videojuegos, ¿no?
Uy, mejor no hablemos de ese tema, porque está el sector.
Claro, que por eso te estoy contando.
Lo que pasa es que ahí, David, cuando Juan comentaba lo de la comunidad, es cierto lo que tú comentas, el nivel económico influye luego sobre la capacidad de aportación. Tampoco estábamos hablando de una suscripción, estamos hablando también de aportaciones por asistencia.
Simbólica.
Simbólica.
Yo lo veo simbólico. Lo gratis no tiene...
No se valora.
No se valora. Nosotros ya hemos ido a varios eventos y cuando es gratis, luego asiste un 20 o un 30% de la gente.
Sí.
Entonces es muy triste de decir, oye, no, ya no hay plazas, porque están todas las 100% y luego van el 20 o el 30% cuando
eso,
gratis. Entonces, en los siguientes eventos vamos a hacer un preregistro simbólico.
Sí, de
cinco euros y luego te devolvemos el dinero. Pero básicamente...
No, que no tienes por qué devolverlo tampoco.
No, si no acudes,
no, vamos
se queda.
Tú tienes
no,
una
si no
serie
acudes,
de gastos,
se queda.
¿No?
Es que es así porque es muy triste que lo que decía, que la gente invierte su tiempo, su dinero, algunas veces que estas cosas te cuestan dinero para el bien común, para llenar Valencia de contenido, para tal. Y luego la gente no va. En cambio, luego hay otras personas, otras empresas que están muy bien posicionadas, que hay eventos, que no quiero decir el nombre, pero que reciben 100.000 euros al año del Ayuntamiento de Valencia.
No está mal, ¿eh?
Que no está mal.
Pavos no está mal.
Que no está mal, y eso sale en todos los medios, sí. Tal. No apoyan en absoluto a los desarrolladores valencianos, o sea, son todos desarrolladores de fuera. Y luego el Ayuntamiento se llena la boca diciendo que apoyan al videojuego, en este caso, tal. Pero luego, para pequeños eventos, como nos ha sido nuestro caso, tenemos una ayuda muy limitada. Entonces yo digo, esos 100.000 euros no los puedes repartir en las distintas comunidades fraccionándolos. O sea, tienes que darle a una única entidad 100.000 euros, que se dice pronto, o sea, al año. O sea, eso es lo que quería decir. Yo no te estoy diciendo que yo viva del cuento del meetup, ni mucho menos, pero por lo menos cubrir gastos.
O, sí, un mínimo de ingreso para justificar, oye, pues el tiempo que le dedicas.
No, sé si es claro, que... no, y no solamente eso, sino que la gente que venga de fuera, porque si tú quieres hacer una comunidad y tener a gente de nivel, hay veces que tienes que traer a alguien de fuera. ¿Qué pasa? ¿Que Juan tiene que pagarle de su propio bolsillo el alojamiento, el hotel, el desplazamiento?
Claro, el hospital depende de los favores que te hagan los invitados que tú creas.
Eso es, por eso digo que eso es lo que debería de ir promocionado de la manera que sea. Es decir, que si tú puedes conseguir que una empresa X pueda poner dinero, parte de ese dinero tendría que ir a traer a, pues eso, a personas que resultan interesantes para que la comunidad de gente que tú tengas vea un nivel suficiente.
Claro.
¿No? Es que para que no tengas por qué estar pidiendo favores todo el rato a determinadas personas de pues que tú conoces y que tienes confianza y tal, y simplemente prometerles visibilidad, ¿no? Para poder hacer cosas, sí. ¿No?
Pero otro detalle,
que es la única manera.
David, ¿no crees que aporta ya también justamente calidad al propio evento? O sea, si Juan pide...
¿Traer a gente de fuera?
No. Si Juan pone 1,50 euros, un Vaya Coffee, eso lo que consigue es que él tenga más dinero para invertir en más cosas, que no tiene por qué ser pagar un hotel y traer a alguien de Silicon Valley, sino simplemente pues mejorar tal vez la instalación o mejorar el proyecto, lo que sea, no sé, o tener un ordenador mejor. Eso revierte por 100 en los asistentes.
Claro, pasa que ahí, eso ya depende de cómo lo quieras hacer tú a nivel de financiación, que era una de las cosas que yo quería comentar, ¿no? Es decir, ya hemos comentado que hay dos fuentes de financiación básicas, ¿no? Que sería, bien, la cuota que tú le pides por asistir a un meetup, que puede ser desde meramente testimonial, ¿no? Ese euro que tú le das para que esa persona pueda llegar a asistir y con eso ya pagar la cuota de meetup trimestral, ¿no?
Sí.
Luego tendrías el tema de lo de las empresas, ¿no? Para poder hacer ese tipo de cosas. Y una vía que yo creo que está por explorar, que es la del tema del crowdfunding específico. Es decir, queremos montar un evento de este estilo, nos va a costar este dinero. Uh-huh. Y que se abra eso a una comunidad y que quien pueda aportar más, aporte más, y quien tal, pues aporte menos. Es decir, como una manera de... O sea, como un proyecto, que muchas veces es cuando tú das dinero como a una asociación o a una organización de un evento, tú quieres saber a dónde va a ir ese dinero, ¿no? Tener cierto grado de transparencia de en qué se va a emplear eso, ¿no? O cuál es la finalidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante también. Mm. Es decir, que si tú das dinero para algo concreto, si es un evento, es una cuota de entrada, pues ya sabes para qué va, ¿no? Pues para la organización del evento como tal. Uh-huh. Pero si tú quieres organizar como un proyecto, siempre la gente es como más consciente de, oye, mira, los gastos que vamos a tener para organizar esto son estos. Y tú pones ahí encima de la mesa, pues tanto para traer a alguien, tanto para no sé qué, tanto para promoción, tanto para tal, ¿no?
Sí.
Y entonces, luego ya puedes establecer, pues como hacen en Kickstarter, ¿no? En sitios de ese estilo, como rangos, ¿no? Pues desde te apoyo con 2 euros a 200 euros un patrocinador Gold o lo que sea, ¿no? Sí. A eso me refiero y yo creo que es una vía que tendríamos que explorar, ¿no?
Sí, y luego también hay algo con respecto al tema de los eventos. Yo también creo que el tema de los eventos empieza a hincharse demasiado. También veo que en el caso de los meetup, quizá lo que le esté pasando al mundo meetup es que esté perdiendo fuelle con respecto a esos eventos o mega eventos, entre comillas, que cuesta mucho trabajo de montar, pero está muy bien organizado.
Mm, por ejemplo, exacto.
Estos eventos de estas conf, esa XConf.
Sí, como
¿no?
el Tech Fest, ¿no?
Sí, ahora se ha puesto muy en boga esas conferencias de fin de semana o de un día, pero que están muy bien organizadas. Tienen detrás mucha empresa, tienen detrás mucha gente que lo hace muy bien. Entonces, le quita interés al ir a un meetup. Entonces, el meetup siempre parte de que un profesional se prepare la charla. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, para hacer esa sencilla meetup que hicimos el otro día de WordPress,
sí,
oye, pues te tiras un día haciendo las diapositivas, preparando mínimamente el contenido, que no sea más. Entonces, y sigue siendo algo que haces, tampoco te tomas, vamos, no es un trabajo a tiempo completo. Entonces, no puedes hacer tampoco un contenido, como le diría, a ver, súper profesional. Estás haciendo un contenido que no puede competir con una conferencia en la que tú vas a invertir mínimo una semana para preparar la charla, que es lo que pasa en las grandes conferencias, que la gente se prepara a conciencia la presentación y por tanto le da un valor muy grande a la charla. ¿Qué pasa con los meetup? Los meetup pueden perder fuerza porque, oye, la acción es como los Oscars están allí y tú estás haciendo la entrega de premios de tu pueblo. Entonces, también es verdad que la gente lo puede percibir así. No digo que sean todos los casos así, pero cuidado, que también se puede percibir. Lo cual, para mi punto de vista, cuidado con eso, que eso es un error. Porque pensar que el... o sea, si pensamos que tiene que ser grandes eventos, y yo he ido a grandes eventos, y al final, ¿qué quieres que os diga, chicos? A veces las charlas que se dan son muy mejorables. O sea, no todo Exacto. es maravilloso. Y, y ya con esto termino el tema de los meetups, que digo eso y digo lo contrario. Cuidado con los meetups, porque tómate un poco en serio la presentación del meetup, porque es lo mismo. Si vas a un meetup y ves que el meetup, chica, chico, para contarme esto, tómatelo un poco más en serio, porque para contarme esto que me has contado... Igual.
Ya, pero bueno, esto también pasa en las conferencias grandes, de 20 o de 30, pues al final ves que hay 5 muy interesantes, hay otras 10 que pueden estar bien, hay mucho de relleno, pero ¿cómo, claro, cómo evalúas la calidad de esa charla hasta que no estás ahí presente?
Y más a priori, porque tú cuando haces un call for paper para organizar un evento de este estilo, es decir, que eso es otro, ¿no? Uno de los temas que no hemos hablado es lo del tema de... cómo contacto yo con los profesionales, ¿no? Y cómo hago la selección de la gente que yo decido, ¿no? Que supongo yo que en el caso de Juan es lo que a Juan le salga de los huevos traerse, ¿no? Porque al fin y al cabo es Juan quien lo organiza todo, ¿no? Pero bueno, imaginaos un evento de estos grandes, ¿no? Es decir, cuando tú haces un call for paper. Aquí, por ejemplo, van a montar la Salamanca Conf. Que, chico, que podías llamarlo Charro Conf y quedabas mejor, o Farinato Conf y a mí me hubiera más gustado. Pero no, la llamamos Salamanca Conf en un alarde de originalidad, porque ni siquiera ponen Salamanca Desarrollo Conf. No, es Salamanca Conf, vamos a hablar de Salamanca General. Bueno, esto os lo digo con todo el cariño, ¿eh? Lo que intento decir es que, por ejemplo, ellos tienen un call for paper. Entonces yo es lo que he dicho, de vale, voy a ver si puedo yo llegar a hacer aquí. Claro, cuando tú recibes esa petición, es básicamente un título de conferencia y una... Y una sinopsis, ¿no? Es decir, tú no le mandas la presentación entera para decir, oye, mira, he hecho esto, tal, no te haces el curro entero.
Exacto.
Aunque entonces... hay sitios que sí que te lo piden, ¿eh? Lo cual es súper injusto, porque preparártelo durante un mes o lo que te cueste hacerlo, porque te puede costar un día, te puede costar un mes.
Pues va a ser que no.
Exacto.
Eso cuesta mucho trabajo, ¿eh? Incluso hacer una mínima presentación cuesta trabajo. Es verdad que si quieres competir en esa lead de gente que quiere salir en una conferencia, te lo tienes que currar y presentar un tema original, no te cojan cualquier cosa. Pero yo creo que también cuando uno va a esas conferencias, y lo digo con todo el cariño del mundo, o sea, veo mucho bulto sospechoso. Y creo que la gente debería ser más proactiva a la hora de estar en una comunidad. Es lo único que digo. O sea, si estás en un Telegram, y con esto también vamos un poco terminando el episodio, estás en un Telegram, tienes que aportar mínimamente algo. Si vas a una conferencia, no te puedes quedar callado como una momia cuando el ponente preguntas y nadie tiene ninguna pregunta.
Es que es una falta de respeto.
Eso es una pausa tremenda. O sea, 200 personas que se dedican a un tema profesional y un ponente, y que ni el tato diga tengo una pregunta, me parece llamativo. O sea, eso con en un colegio te puede pasar, pero con profesionales me llama la atención. O sea, que ese tipo de cosas, como el ponente se lo prepara, pero cuidado, el que está dentro de la comunidad, el que está dentro de un meetup, el que va a una .conf, lo que sea, que vaya con los deberes hechos, que vaya leyéndose un poco el historial de la gente que va, que vaya leyéndose el programa, que vaya un poco con inquietudes, porque si va ahí de bulto sospechoso, no pensemos quién va de ponente a la conferencia, pensemos quién va también de oyente. Porque al final habrá que hacer un filtro también con la gente que va a las conferencias, señores. Y habrá que decir, oye, páseme usted en su declaración de intenciones, o en vez de poner 500 criaturas en un salón de actos, igual hay que poner 50 personas, igual hay que poner 25 personas. Porque los demás son, y lo digo con todo el cariño del mundo, bultos sospechosos. O sea, a mí me pones 500 personas en un auditorio y resulta que de las 500 personas luego hace pregunta una señorita o un señorito, me llama la atención. No sé a vosotros, a mí me flipa.
Sí, a mí me da mucha vergüenza.
Me gustaría comentar una cosita más antes de que cerremos, porque es un tema que no se ha tratado y creo que me resulta interesante si estamos hablando tanto en el tema de organización de eventos como en el tema de asistentes, y es el tema de los temas de inclusión y de respeto a la tolerancia y a la diversidad en los eventos, que es un tema que trataron en Programar es una mierda, y que resulta que es un episodio que me resultó muy interesante. Si queréis, luego os lo dejamos en las notas del programa, donde lo que era un grupo de principalmente de mujeres que, o sea, ellos dos se retiraron después del podcast y le dejaron grabar un episodio única exclusivamente sobre el tema de organización, de cómo ven las mujeres la organización de este tipo de eventos a la hora de darles inclusión, no solamente a mujeres, sino a colectivos diversos, ¿no? Entonces yo sí creo que es algo muy importante y os recomiendo que escuchéis ese podcast porque se mencionan una serie de tanto el hecho de incluir a las mujeres como parte de pues, del staff que va a hacer el evento, tanto para el tema de los ponentes del evento como tal, como para tener un código de buenas prácticas, una especie de código de comportamiento para que la gente se pueda encontrar a gusto en un evento de ese estilo, tanto como ponente como asistente, y de cosas que no se pueden tolerar. ¿Sí? Dentro de un evento, o sea, más para lo que decías tú, no tanto por el tema de participación o no, de bultos sospechosos, sino que gente que igual te le puede reventar una charla porque hay alguien que no le gusta que está dando la charla, no porque lo haga mejor o peor, sino porque es quien es, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema muy importante y yo creo que si quieren saber más al respecto, yo, pues eso, ¿no? ya pasaré el programa para que lo escuche, porque yo creo que es algo muy interesante y que todo evento de este estilo debería de ser consciente a la hora de planificar el evento y de organizarlo y del día de llevarlo a cabo durante la duración del mismo, ¿vale?
Oye, Juan, ¿algún consejo para la gente que quiera iniciar un meetup?
¿Qué le dirías a mi primo pequeño si quiere iniciar una meetup?
El tema de la planificación que has comentado tú, yo creo que es súper importante. Yo también reconozco que no tuve tanta planificación. Fue, digamos, más el ímpetu de, oye, para juntarlo, lo que ha hecho Andros sí que... El tema de tener ya un contenido ya organizado, eso es importante, te da una tranquilidad muy... Lo que os comentaba de los dolores de cabeza, de la responsabilidad, eso ya te lo quita. O sea, prepararlo bien, eso sí que es básico. Luego saber que le vas a dedicar buena parte de tu tiempo a lo mejor de ocio, porque claro, si estás trabajando, se lo tienes que quitar al ocio, a la familia. O también estar dispuesto y saber que... Y hablarlo con tu pareja, con tu mujer, porque yo no lo hablé con mi mujer y te... Siempre estás con el ordenador. Mi mujer cada vez que me ve en el ordenador, a deshoras, me echa una bronca brutal. Entonces...
Es de cariño, la comunidad.
Claro,
lo necesita.
Sí, lo hago por...
No, esos son factores importantes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Saber que te va a absorber tiempo y que son dolores de cabeza, pero bueno, yo animo a que lo hagan porque a mí me ha venido súper bien, o sea... a lo mejor suena un poco hipócrita decir, lo estoy haciendo por la comunidad tal, pero oye, me ha venido muy bien a mí también. Entonces, a alguien que vamos, yo no lo hubiera, digamos, si hubiese retrocedido en el tiempo, lo hubiera hecho de todas maneras, a pesar de las cosas malas, pero también me ha hecho, esas cosas malas también me han servido de aprendizaje para saber, pues, qué pasa en el mundillo empresarial valenciano. Este está enfrentado con aquel porque tuvieron unos roces. Esto sería...
Sí, sí.
O sea, esta empresa es muy amigo de un concejal y por eso hace eventos. Todo ese conocimiento no lo hubiera tenido si no hubiera conocido a profesionales como la Copa de un Pino, que te lo explican, que es lo que decía Andros, que comparten su conocimiento. Todo ese enriquecimiento profesional, personal, o sea, es una barbaridad. O sea, que a mí me merece la pena. Yo creo que aquel que quiera hacer una comunidad... sabe que va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero yo creo que los beneficios son indudables, ¿eh?
¿Y ahora en qué andas, Juan? ¿Qué estás haciendo ahora?
Ahora estoy con el tema este de la asociación, me absorbe casi por completo, que incluso el podcast, lo que estamos haciendo es subir todas estas charlas, lo que decíais antes, todas las charlas que hacíamos, o de hecho agradecemos a vosotros que nos dejabais la grabadora para que tuviera una calidad... Y los hemos ido subiendo pero ya no por otras cosas, sino porque había mucha gente interesada y no podía acudir, pero solo por razones laborales.
Correcto, sí.
Y entonces era una manera de decir, oye, no puedes acudir, pero lo tiene. Entonces al podcast vamos subiendo recurrentemente eso, y la pena es que no tengo tiempo ni para el podcast. Y entonces en la asociación sí que me cubre buena parte de mi tiempo de ocio, pero también estamos muy contentos. Estamos creciendo de manera orgánica, que es esto de ser una startup y de repente tenemos 600 socios, eso...
Toma ya.
No, me refiero que no.
Bueno,
somos una treintena, empezamos 17, somos una treintena en apenas medio año, está muy bien. Que me refiero que no pretendamos subir exponencialmente y de repente ser un montón.
Que también sería un error, algo no está funcionando si de repente empiezas a crecer.
No, y no conoces a la gente. Si claro. Ya nos pasa que de 17 pasamos a 30 y mucha gente me dice, oye, este no lo conozco de nada, ¿este quién es? ¿Este qué tal? Entonces, yo creo que es como una empresa lo mismo. Somos una piña, si de repente entran 50 personas nuevas, no los conoces. Entonces yo también me gusta esa manera de crecer poquito a poco, los vamos invitando, oye, pues mira, presentamos, ¿y este qué tal? Y se van creando sinergias, que esa es la intención de la asociación. La verdad es que muy contento, muy motivado con esto de la asociación.
Fenomenal, Juan. A ver si podemos hacer alguna cosita más.
Claro, para...
O...
¿Dónde me inscribo? ¿Cómo hago socio?
Bueno, yo creo que con esto podemos...
Es verdad, es decir, que si hay alguien que escucha esto... que de manera tangencial le gusta ese tema, que sí, que lo comente.
Hombre, pues mira, voy a decir, la página web es ABRE, de Asociación Valenciana Realidad Extendida, .tech, de tecnología, y lo que os he comentado antes, vamos a inaugurar una plataforma de e-learning, y para temas de programación contactaremos con nosotros a ver...
Ah, sí, así me gusta.
Claro, pues contrataremos ahí para que también saquéis su dinerito para tomar un café. No esperéis que nos hagamos ricos, ¿eh?
Por eso es importante también crear sinergias con otros profesionales, no solamente
de lo mismo,
exacto,
claro.
Incluso la gente de diseño o programación también reclamar claro. Nuestro conocimiento para incorporarlo, que es un poco lo que hicimos también cuando te invitamos al podcast aquel. Oye, mira, danos esa visión.
Claro.
Ya queda para otro episodio que nos dé esa visión esa de por dónde van los tiros ahora en el mundo.
Es que enriquece virtual. Mucho. Yo siempre lo he dicho, creo que lo dijo un profesor de, no me acuerdo de qué. Que dijo, dice, no, si yo no voy a eventos de mi sector, yo voy a eventos de cualquier otro sector, porque es que, claro, estamos ahí en nuestra burbuja de tal, pero te abre mucho la mente y a sectores de otras cosas. Yo, por ejemplo, escucho muchos podcasts de programación, muchas veces el vuestro no me entero la mitad, pero me encanta, porque yo soy también mente inquieta, me encanta porque luego voy investigando. Y esto que han hablado, esta tecnología, claro. Pues mira, pues esto vendría bien para esto que hago yo. O sea,
sí.
Es que te abre un montón de caminos y es súper interesante.
Incluso las grandes empresas tecnológicas tienen esa virtud de que tocan diferentes ámbitos. No,
pero fíjate, nosotros también escuchamos podcast de historia, escuchamos de ámbito de 3D. Y es eso, es lo que tú dices. Si tienes otras inquietudes, pues eso te enriquece a nivel personal.
Uh-huh. Sí. Totalmente.
Eso hacía Leonardo da Vinci, ¿eh? No hace mucho.
Hace poco, no.
Bueno, amigos, con esto terminamos el episodio 126. Ya llevamos una horita y 6 minutos. Yo creo que ya está bastante bien. Hemos dado bastante caña en el episodio. Nada más, esperamos vuestras reacciones, vuestros comentarios, vuestra participación en el podcast. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, tenemos perfil también en Facebook, tenemos el canal de Telegram, también tenemos un grupo de Telegram de Malditos Webmasters y bueno, ahí esperamos vuestros comentarios también en la página web, por supuesto, republicaweb.es. Agradecemos hoy singularmente a IDCREA por cedernos el espacio de nuevo para poder grabar aquí con Juan en sus instalaciones. IDCREA, la Escuela de Arte y Diseño Digital en Valencia, IDCREA.es. Y también tenemos a cursodedesarrollo.com de David Vaquero, ahí desde Salamanca, metiendo caña con mucho contenido que tienes por ahí últimamente, subido en curso de desarrollo o en la plataforma.
Pues he subido una guía para entender cómo funcionan los balanceadores de carga.
Muy bien.
Para balancear servidores y tal, porque es la base de la nube. O sea,
exacto.
Que, muy importante.
Cuando tienes una página web con mucha marcha, que ya tienes
que
tener ahí.
Ha tenido que crear balanceadores para aguantar todos sus alumnos.
¿Y cómo te va ese servidor en casa?
Ah, ese servidor va de puta madre.
Haz
una
foto y
de...
la ponemos en la ponemos
¿quieres
por
que
ahí.
Saque la foto?
Sí, luego me mandas.
Con el gato.
luego me mandas una foto. Pues con esto nada más.
Sí, luego os mando la foto del servidor.
Eso, vale. Fenomenal. Muchas gracias a Juan por su presencia aquí, por volver al programa y le esperamos en otra ocasión.
Ha sido muy enriquecedor.
Sí, yo encantado. Yo estaría aquí todos los días, pero me pilla un poco lejos, pero ha sido un placer.
Nada
nosotros
más.
Encantados de tenerte aquí.
Gracias.
Exacto, igualmente.
Nada más, os esperamos en el próximo episodio, que tenemos una entrevista la semana que viene. Chum, chum. Movemos unidad móvil, chum, chum, y nos trasladamos a una empresa de hardware.
Me encantaría decir empresita, pero no.
No, es una gran empresa que nos contarán cosas de hardware y del mundo Linux. Chum, nada más, os esperamos en el próximo episodio de República Web. Sé felices.
¿Portas bien?
¿O no?